última hora en COPE.
Estar informado.
Tras más de 4 horas de reunión, gobierno y comunidades han llegado a un acuerdo para acoger a menores migrantes no acompañados. David Casado, buenos días.
Buenos días, Roberto. Son 347 los menores migrantes no acompañados que van a ser recogidos y acogidos por distintas regiones. Sin embargo, el Ejecutivo Central ya ha advertido que esta medida no es suficiente. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha celebrado que se haya desbloqueado este reparto, pero ha puesto el foco en la reforma de la Ley de Extranjería, una norma que busca que el reparto de menores no acompañados sea una obligación y no una voluntad de cada comunidad autónoma. Rego ha dejado la pelota en el tejado del PP.
Las comunidades autónomas, bueno, no se han vinculado demasiado a la propuesta y han situado la propuesta en el marco del PP a nivel estatal, por tanto, en el marco de la tramitación parlamentaria, y ahora veremos lo que hace el señor Feijóo. En cualquier caso, la pelota está en el campo del Partido Popular porque el gobierno ha hecho los deberes y ha traído propuestas.
Tras conocerse este acuerdo, muchas han sido las reacciones. La principal, la de Vox, que ha dado por roto todos sus acuerdos autonómicos con el Partido Popular. Una decisión que afectaría a 5 regiones, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia. Hoy han convocado de urgencia un comité ejecutivo nacional para determinar los próximos pasos a seguir. En un día en el que la reforma del Poder Judicial llega al Congreso de los Diputados, el pacto entre PSOE y PP va a permitir superar el trámite de las enmiendas parciales que ha propuesto Sumar, o a la totalidad, como ha sido el caso de Vox o Podemos. Ricardo Rodríguez.
La reforma del Poder Judicial afronta este jueves otra fase de su recorrido en el Congreso, la del debate y rechazo garantizado por PSOE y PP, de las enmiendas a la totalidad presentadas al redactado por Vox y Podemos, además de los cambios parciales reclamados desde Sumar. Así, el gobierno de coalición continuará partido en dos ante el acuerdo del bipartidismo que, entre otros extremos, da 6 meses a los nuevos vocales del CGPJ para estudiar el posible cambio de su modelo de elección. Este punto genera polémica, toda vez gobierno y principal partido de la oposición divergen en la interpretación de su alcance. La sesión plenaria servirá una vez más de termómetro para medir la distancia de los socios independentistas, particularmente de Junts, que viene cebándose contra los jueces, señalándolos como una mafia togada con el despliegue de la amnistía aún en juego, aunque haya decaído la causa de tsunami democrática. A pesar de los reproches, socialistas y populares aceleran para alcanzar el refrendo de las Cortes a su acuerdo este mismo mes.
Noticias. Primera jornada de la cumbre de la OTAN. Los 32 líderes han conmemorado el 75 aniversario de esta organización con varios compromisos a largo plazo, pero sobre todo con promesas de ayuda a Ucrania. Un punto que no estaba en ese orden del día y que ha cobrado muchos titulares ha sido el estado del presidente norteamericano Joe Biden. Juan Fierro.
Ni el actor George Clooney ni la expresidenta del Congreso Nancy Pelosi estaban invitados a esta cumbre de la OTAN en Washington, pero han sido los protagonistas de su primera jornada. El artículo de Clooney en el New York Times pidiéndole a Biden que se retire y las declaraciones de Pelosi sugiriendo que el presidente podría reconsiderar su decisión forzaron una imagen de Biden, brazo en alto, con el puño cerrado, imagen interpretada como de resistencia, mientras la Casa Blanca insiste, el presidente no se retira. Biden ofrecía una imagen de firmeza.
We can and will defend.
Podemos y lo haremos, decía Biden. Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. La cumbre aprobaba una ayuda de un mínimo de 40.000 millones de euros en 2025 para ayudar a Ucrania y se comprometía a reforzar su capacidad industrial en el ámbito defensivo y a proteger sus cadenas de suministro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Inglaterra será el rival de España en la final de la Eurocopa. Teresa Vasallo.
Ha conseguido ese pase a la final después de superar 2-1 a Países Bajos. Los neerlandeses se pusieron por delante en el marcador en los primeros minutos de juego, pero un gol de penalti y otro en el último minuto le dieron el pase a los ingleses. Por otra parte, ya conocemos cuándo será presentado Kylian Mbappé. El martes 16 de julio a las 12 de la mañana el francés se pondrá por primera vez su nueva camiseta con el 9 a la espalda. Y en tenis, Novak Djokovic ha pasado a semifinales de Wimbledon sin jugar por la retirada de Miñaur por su lesión en la cadera. Mañana viernes se medirá al italiano Lorenzo Musetti y Carlos Alcaraz por su parte jugará contra Medvedev. Y ya conocemos al rival de Argentina en la Copa América. Colombia ha pasado al final después de ganar 1-0 Uruguay.
Gracias, Teresa. Todas estas noticias y muchas más historias las encuentras en nuestra página web en cope.es. Ahora te queda una maravillosa y apasionante noche de radio poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues gracias, David Casado, y a todo el equipo de Herrera en COPE por tenernos informados, tenernos siempre pues a la última de lo que va ocurriendo en el mundo, que siempre es importante lo de saber qué cuestiones sobre. Estoy aquí peleándome con un iPad que creo que es de Cristina, ¿no? Es el iPad, es tuyo. Y se me olvida la. No la digas en alto, que te veo, Jesús.
No.
No la digas en alto. Pero
yo me la sé.
Aquí. Pues fíjate, me ha salido. No, es importante porque aquí yo es donde miro los mensajes que nos vais dejando, que hoy el tema, como hemos dicho, es sobre los bichos. ¿Qué bichos te gustan? ¿Cuáles no? Si te gusta alguno, claro. ¿Tienes alguno preferido? O si los odias todos. Pero antes de todo esto hay que recordar que son las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias, que es jueves 11 de julio, que es San Benito de Nursia, copatrono de Europa. Y Jesús Tobarra, buenos días. Hoy en Facebook estamos hablando de qué.
Bueno, pues lo acabas de decir, efectivamente estamos hablando de los bichos, de cuáles nos gustan, a cuáles le tenemos grima. No sé si tú tienes algún bicho que te guste o alguno que le tengas especial miedo.
La cucaracha no me gusta. Creo que va a ser además sí. Va a estar muy, muy marcado.
He estado echando un ojo por los comentarios ya y sí, la cucaracha no tiene muchos amigos.
No. Y la mosca esta, pero sobre todo la verde, esa mosca verde así, ¿sabes?
Sí.
No, tampoco me va mucho.
Yo creo que estará entre cucaracha, mosca y mosquito. Sobre todo ahora en verano, el mosquito no creo que sea muy bien recibido.
Otro ese que zumba, él,
Sí.
Que hablas así y dices, ¿eh? Ese me da un mal rollo, ¿sabes?
Sí.
Y es que además al otro día me levanto picado.
Sí,
pero total,
claro.
O sea, yo soy de los que además hace así granitos que me dicen, pero te ha picado una serpiente. Yo, no, ha sido un mosquito, está en el retiro, o sea que...
Eso porque eres muy dulce.
Hay tantas teorías sobre esto, ya. ¿Sabes? Hay tantas teorías, en fin. Bueno, hoy nuestro temazo, como decimos, consiste en esto, pero además tenemos más cosas.
Sí, pues hoy, como decimos, vamos a hablar de bichos. La mayoría de nosotros no los soportamos o pensamos que son molestos y que no sirven para nada y... Claramente, pues no es así. Lo vamos a aprender en unos segundos. Y también vamos a conocer la historia de un guardia civil que creemos no está siendo bien tratado por la administración.
¿Recordamos cuáles son las vías de participación, Jesús?
Pues nuestro Facebook, que es Poniendo las Calles, nuestro Twitter, que también es @poniendolascalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, el teléfono gratuito, el 950-6006, y nuestro WhatsApp, el 662-942605.
Al fin y al cabo, todo se une en el programa, las diferentes formas de estar comunicados. Pero me lo decía hace un ratito, Cristina, me decía, dice, Robert, insiste un poco en lo de la ronda, o sea, que nos encanta, ¿vale? Que de repente haya un montón de ponedores que nos dicen, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿En qué trabajas? Porque luego solo ponemos ahí la plaquita, sale la placa de la ronda y queda genial porque nos vamos conociendo cada vez más.
Claro.
Y cada vez somos más comunidad, más familia. Entonces, pues como que todo eso nos gusta. Venga, 5 y 8 minutos, 4 y 8 minutos en las Islas Canarias. Si estás escuchando hasta ahora este programa es porque eres un ponedor. Y recuerda que vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.
Estaba pensando que a lo mejor estás en una garita porque estás en función de vigilancia, en algún servicio de emergencia, de urgencias, puedes ir en tu camión ahora mismo. En fin, variedad de sitios, lugares donde en este momento estás escuchando esta canción que estamos poniendo desde Poniendo las Calles. Pero unidos justo por esta canción un montón de gente en diferentes lugares de España, del mundo. Simplemente porque es eso, porque es la radio, que es la radio la que hace al final de Nexo. Y en esta radio en la que hoy, como decíamos, los bichos tienen protagonismo, ¿eh? Y no estamos hablando, insistimos, de política, que aquí nunca tratamos la política. Y nos dice María López Cano, dice, buenas noches, ponedores. Los bichos hay que dejarlos, que cada uno hace su misión. Lo que no aguanto, dice, son las cucarachas y las moscas. Ponedores, estamos totalmente de acuerdo.
Sí, sobre todo también con el mensaje de Dulce María González, que dice, tengo terror a las cucarachas, sería capaz de hacer una locura si alguna se posara en mí. En cambio, me encantan las mariquitas.
Mira, yo, es uno de mis bichos preferidos también, la mariquita. Ángel Rubio Poveda dice, me gustan los dragoncitos. Yo digo dragoncitos y tal, claro, se refiere al gecko, a la salamandra y cosas de estas, y es verdad que son unos animales, unos bichos que molan mucho, que dice que se comen los mosquitos por la noche. Como es lógico, dice, no soporto los mosquitos ni las ratas. Buenas noches, ponedores.
Moisés Ruiz dice, los mejores bichos del mundo, las gambas blancas de Huelva. Un espectáculo en todos los sentidos. Cocidas a la plancha al ajillo con arroz con papas en ensaladilla o crudas. Y los más odiados, los mosquitos y las cucarachas. Soy ponedor.
Pues mira, Miguel Ángel Ricarche Bermudo dice, hola, ponedores. Me gustan las mariquitas, hormigas, siempre que sea fuera de la vivienda. Y las mariposas, y no puedo con las cucarachas y los escorpiones. Un saludo, pulpo y ponedores.
Isabel Tarajano dice, buenas, qué preguntita, me dan las cucarachas y los bichos en sí no me desagradan. Me gusta la mariquita, nosotros la llamamos sarantontón. Tengo flores y me encanta ver las abejas cómo se meten del capullo de las rosas. Todos tienen su encanto.
A mí las abejas también es otro bicho que me gusta. José Manuel Díaz Cruzado, buenas noches, hermano pulpo, soy ponedor. A mí me gustan los pulpos y me gusta Poniendo las Calles con la compañía de Bea también y el fenómeno Jesús desde Huelva. Ahí lo llevas, di que sí.
Gloria Sánchez que dice, los bichos ninguno, pero sé que las abejas son muy importantes. Besos, soy ponedora.
Pues mira, a Elia Reina Llamas tampoco le gusta ninguno. Dice, buenas noches, ponedores. A mí los bichos ninguno, me gusta. Dice, y a las cucarachas, saltamontes, arañas, les tengo pánico. Saludos, equipo. Una más.
Joaquín Ibáñez que dice, los mosquitos y las cucarachas no me gustan, como a todo el mundo. Eso lo estamos comprobando. De niño me encantaban los gusanos de seda. Buenos días.
Los gusanos de seda es, creo que parte también de la gran mayoría de los niños que hemos tenido en algún momento en una cajita ahí buscando las moredas para
haciéndole
poder
los agujeritos.
Ahí, eso es. Luego te crecían, salían esos huevecitos amarillos y tal, hacían el capullo cuando se hacían mayores, la mariposa y tal. Hasta que había un momento en que ya veías que aquello era un poco pesado, porque claro, iba creciendo la población, la población y decía, si yo no me voy a hacer una chaqueta de esto, ¿sabes? ¿Para qué lo quiero? ¿Sabes? ¿Hay quien se los come?
Bueno,
pero
claro.
Quizás sea otro tema a tratar. Bueno, ¿a quién no le ha molestado los bichos alguna vez, ponedores? Eso que vas a comer a cualquier sitio, tienes una mosca que no hace más que darte la tabarra. Que vas a la playa y te pican los mosquitos, que abres un cajón y sale una cucaracha. Bueno, ahora en verano es una época donde normalmente compramos más insecticidas, sprays y cosas de estas también, pulseritas para que no nos piquen, repelentes, algunos ya lo somos. Bueno, pero atentos, ponedores, porque podemos estar odiando a unos seres que realmente son más útiles de los que pensamos, sí. Cuando hablamos de bichos, de artrópodos, estamos hablando de un mundo donde lo inverosímil es cotidiano y lo extraordinario la norma. O al menos es así como lo ha descrito el ecólogo y divulgador científico Fernando Cortés en su nuevo libro Mucho Más Que Bichos. Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por haberme traído aquí. Es un auténtico placer, sobre todo para hablar de mis animales favoritos.
Muy bien. Oye, vamos a ir así dando pinceladitas y entendiendo un poco mejor qué son esto de los bichos. ¿De dónde nace esta pasión tuya primero por los bichos, por los artrópodos?
Bueno, pues como bien has dicho tú en la introducción que me has hecho, estos animales convierten lo inverosímil, lo que parece ciencia ficción, en real, incluso sobrepasando las películas de ciencia ficción, con lo cual una vez que quitas los estigmas y te pones a estudiarlo en serio, es imposible no quedar atrapado por la magnificencia de estos animales.
Vale. Oye, ¿y por qué le tenemos tanta animadversión a los bichos? ¿Por qué en vez de admirarlos nos provocan tanto rechazo comúnmente?
Bueno, puede haber muchas razones. Algunas de ellas se estudian en cuanto a algún tipo de origen cultural que se ha aprendido. En otros casos, pues puede tener un origen evolutivo, pero no está clara esta actitud que tenemos hacia los artrópodos, hacia los que normalmente llamamos bichos. Entonces, bueno, una reeducación a la sociedad ahora mismo que hace tanta falta con el cambio global que tenemos que afrontar como sociedad, es posible.
¿Y han existido, se puede decir, prácticamente siempre, por esto que suelen decir el huevo o la gallina, qué fue antes, el bicho o el ser humano?
Pues el bicho sin duda. De hecho, el mundo que conocemos, la realidad que tenemos alrededor nuestra, ha sido moldeada en gran parte gracias a estos animales, a los que nunca le damos las gracias, pero que han construido un planeta para que nosotros podamos vivir. Llevan en el planeta casi como están ahora, sin mucho cambio, desde hace casi 540 millones de años.
¡Uf! No habíamos nacido aún, ¿verdad? Nosotros estábamos por ahí.
No, no. ¿Qué va?
Oye, ¿cómo se clasifican? No sé si los seccionamos en distintos tipos, por el ecosistema, las patas.
Sí, son un grupo muy complejo, con más de 1.300.000 especies. Esto es muchísimo, más de 100 veces las especies que conocemos de mamíferos, ¿no? El perro, la vaca, el mono, que es lo que conoce todo el mundo.
Sí.
Y, por tanto, la clasificación es muy complicada. Pero dentro podríamos encontrar a los insectos, a los ciempiés, a las arañas, a los escorpiones, pero también al marisco que nos comemos, a las gambas, a los bogavantes, a los langostinos, que, aunque a la gente no le guste, son las cucarachas del mar. Se comen la porquería y por eso tenemos las playas tan limpias.
Y por eso están tan ricos, porque van comiéndote,
claro,
¿sabes?
Sí.
Porque muchas veces lo que se comen es un cangrejito, un tal, y todo eso va luego al sabor, ¿verdad? Que nos nosotros. Cuando pensamos en bichos se nos vienen unos cuantos a la cabeza, como estabas diciendo, pero la realidad es que no tenemos ni idea de la inmensa cantidad de bichos que existen en el mundo. Así, haciendo un porcentaje en el mundo animal, ¿cuántos representarían?
Pues todos los animales que salen en la tele son un porcentaje ridículo comparado con estos. Son más del 85% de todas las especies animales conocidas. Hay tantos artrópodos que superan con creces el peso de toda la población de la humanidad por varios cientos de veces, y hay más artrópodos que granos de arena en todas las playas del mundo en cuanto a individuos.
Fíjate, estaba pensando ahora, digo, hay algunos que, pues una mariposa y tal, no sé qué, que molan, ¿no? Pero hay otros que no gustan mucho, pues hablamos de las cucarachas, los mosquitos, pues las moscas. Si pasamos por alto todas las funciones que cumplen dentro de nuestro ecosistema, de nuestro mundo, ¿cuáles son las funciones principales? Porque mucha gente dice, ¿y por qué no acabamos ya con yo qué sé, las avispas, o las moscas, o pues la misma cucaracha? Y sin embargo, casi todos o todos tienen una función, ¿verdad?
Claro, debido a que llevan tantos millones de años viviendo sobre la Tierra, nosotros prácticamente estamos aquí en este planeta como viviendo de alquiler, en su casa. Hacen de todo, desde controlar la productividad oceánica, desde limpiar y terminar los ciclos, cerrar los ciclos de nutrientes que existen en todos los ecosistemas del mundo, a oxigenar el aire porque cuidan de las plantas, a preparar el suelo para que los bosques crezcan fuertes. Es decir, lo hacen todo, nos dan comida, en definitiva nos dan cobijo, nos dan casa y hacen que tengamos una vida plena. Lo que pasa es que algunos pues se convierten en plaga porque en las ciudades generamos mucha basura y desperdicio, y claro, ellos dicen, aquí vivimos mejor.
Claro. Bueno, poniendo las calles, estamos hablando con el científico Fernando Cortés, ecólogo y divulgador, y estamos hablando de su último libro, Mucho Más Que Bichos. Todo lo que hacen los bichos está claro que no está bien, ¿eh? Existen cosas pues que no nos conviene, como estábamos hablando. Desde hace unos años existe una especie de alarma generalizada porque dicen que están desapareciendo rápidamente. De hecho, se dice que están desapareciendo 8 veces más rápido que los mamíferos. ¿Esto es verdad?
Sí. Se están extinguiendo las especies mucho más rápido de lo que a los científicos nos da tiempo a describirlas. Es verdad que hay algunos artrópodos que entran en conflicto con el ser humano, pues por un motivo u otro, salud o lo que sea, pero lo que tenemos que hacer es solucionar esos problemas desde un punto de vista sostenible, no desear que los artrópodos se extingan, que los bichos se extingan, porque si eso ocurre, nosotros no llegamos a final de año. se están extinguiendo muy rápido, estamos impactando muchísimo en sus comunidades y tenemos que trabajar en políticas conservacionistas, porque claro, si el oso y la ballena se cuidan, pero lo que sostiene todo el ecosistema en su base, no, al final todo colapsa.
Claro, eso es lo que te iba a decir, digo, que habrá mucha gente que nos esté escuchando y te dice, pues mira, yo por mí lo que hablábamos antes, las moscas que desaparezcan. Esto puede al final causar algo mucho más grave de lo que nos podemos imaginar, ¿verdad?, en la Tierra, en nuestro hábitat.
Claro que sí, es decir, por ejemplo, los mosquitos están odiados, ¿no? Los mosquitos proliferan mucho más porque nosotros alteramos, digamos, lo que normalmente hacen en las ciudades, les damos unos sitios para que proliferen a gusto. Pero realmente estos animales, quitando estas enfermedades que transmiten, que como repito, lo que tenemos que hacer es no desear que se extingan, sino mejorar no la medicina, estos animales son tan importantes que son primero la comida de cientos de miles de especies en todo el mundo que si no estuvieran pues desaparecerían.
¿Cuáles son los bichos más recurrentes en la península? O sea, imagínate, si habláramos de gastronomía diríamos tortilla, patata, paella, ¿no? Es lo que más nos representa. Para ti, que nos estás demostrando que eres un apasionado de tu historia, de tu profesión, ¿qué bichos piensas que son los que más representan a España?
Bueno, pues eso es, por fortuna...
No me valen los políticos.
No hace falta recurrir al truco. Es súper difícil contestar porque nuestro país es uno de los lugares más diversos en cuanto a artrópodos del planeta.
Mírate.
Tenemos animales que solo habitan aquí, en todo el mundo, y tenemos animales espectaculares como pueden ser el ciervo volante, que vive en los bosques y se come la madera muerta y la recicla, haciendo que los nutrientes vuelvan a la cadena para que los bosques crezcan fuertes. Podemos acordarnos de la aceitera, que es un animal espectacular que tiene unas metamorfosis que llegan a tener hasta 8 fases. Es decir, al lado de la mariposa, que solo tiene unas poquitas que se ven en el cole, se queda en nada.
Yeah.
Tenemos también una cantidad de escarabajos tremenda, muchas de ellas, como digo, solo viven en nuestro país. Y muchas de ellas, por desgracia, están amenazadas y estamos trabajando duro para poder protegerlas. Pero si de verdad alguien se interesa por estos animales, España es un lugar, vamos, espectacular.
Pues fíjate, se habla mucho de eso, de que los bichos pueden ser la solución a una posible hambre mundial, una hambruna mundial, ya que podemos sacar de ellos proteínas. De hecho, en Salamanca creo que es la fábrica más grande, donde está la fábrica más grande de insectos. No sé si a ti qué te parece esto y, o sea, ¿cuál es tu opinión? O sea, que al final nos llegaremos a alimentar de estos insectos y no sé si te parece bien o mal.
Pues mira, así es. Pues la Organización Mundial de la Salud, la FAO, ya lo llevan hablando muchísimo tiempo, que es una fuente muy sostenible, mucho más sostenible que lo que sería la ganadería comercial para obtener proteínas para los humanos en un momento en el que la hambruna es un problema realmente importante en el mundo y que tenemos que atajar porque cada vez somos más personas en el planeta. Me parece una solución muy, muy inteligente que se está estudiando. Hay muchísimos productos que ya se están aplicando, de hecho, aunque la gente no lo sepa, en alimentos, como harina de insectos. También se está estudiando una especie de cristal de proteína lácteo que viene de las cucarachas y que parece que tiene mucho, mucho poder nutritivo. Y ya digo que es algo bastante increíble y esperanzador, así que me parece súper positivo, claro.
Pues mira, hasta de las cucarachas se puede sacar algo positivo. Fernando, ya para terminar, ya sé que esto es como que a quién quiere más, a papá, mamá, ¿cuál es tu bicho preferido y cuál no te gusta mucho?
El que no me gusta es el que está aplastado por una zapatilla. es verdad, ojo, que es normal que la gente le tenga asco a las cucarachas que salen de las alcantarillas, porque este no es su medio natural. Es normal que tengamos que tratar esa plaga, ojo. Pero no se debe matar todo bicho que uno se encuentre delante, eso está mal.
Eso está
mal. Y el que más me gusta de todos, el que probablemente más me gusta de todos, o bien la langosta mantis, que es uno de los depredadores más increíbles del mundo, o las tarántulas.
Vale. Pues muy interesante el libro, ya lo decimos. Fernando Cortés es ecólogo, es divulgador, científico y acaba de publicar el libro Mucho Más Que Bicho. Quien quiera conocer más de lo que hoy hemos estado hablando, pues ya sabe, ahí lo puede conseguir. Fernando, un abrazo y muchísimas gracias. Buen día.
Muchísimas gracias. Tengo que terminar diciendo ¡viva los artrópodos!
Pues viva los artrópodos, qué narices. Y la selección española.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. A Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Saludos, pulpo y equipo. Feliz día a todos los camioneros en nuestro día. Soy Agapito y ponedor.
Saludos, equipazo de ponedores, Pulpo, Roberto y Jesús. Soy Juan y trabajo en una fábrica de plásticos por la noche. Me encanta escucharos por las noches.
Hola, Pulpo, soy Pilar. Trabajo con un camión y en una empresa de gestión de residuos, que alguien tiene que recoger la mierda y tenerlo limpio para que no huela por el día, sobre todo en verano. Bueno, me encanta tu programa. Te conozco de hace poco y espero seguir oyéndote. Lo que pasa es que es un poco tarde y acabo a las 5.
Bueno, y lo llevas. Buenos días, ponedores. Roberto, Jesús, soy Alejandro y hago la ruta León-Madrid llevando mercancías para una cadena de supermercados y soy ponedor.
Saludos, ponedores. Soy Jorge y madrugo mucho para hacer pasteles en mi pastelería de Marbella y soy ponedor.
Hola, ponedores. Somos Aitor y Agustín de Mallorca y estamos haciendo el pan en Cancorró y queremos nuestro título de ponedores. Un besito, pulpo.
Pues seguro que aprobáis y tenéis el título. Oye, hola, ponedores. Equipazo de Poniendo las Calles. Soy José, vigilante de seguridad. Me encanta programa y no sabéis la compañía que nos hacéis. Muchas gracias por estar ahí.
Saludos, ponedores, Pulpo, Roberto y Jesús. ¡Qué grandes sois! Me llamo Ángel y ando vigilando unos grandes almacenes en Sevilla y soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Aquí Ángel Muñoz de Cazalegas haciendo la ruta de Madrid-Sevilla-Mérida con paquetería. Buenas noches.
Saludos. Eso. Saludos, soy Francisco y soy taxista de Sevilla. Aquí poniendo las calles con vosotros y soy ponedor.
Hola, Roberto y ponedores. Soy Cristóbal y trabajo en una gasolinera en Medina del Campo. ¿Qué haría yo sin vosotros? ¡Sois geniales!
Buenas madrugadas, ponedores, aquí desde Santiago de Compostela, como siempre, recorriendo las calles y en pleno reparto de prensa. La mejor compañía la tenemos aquí en la COPE, disfrutando del programa. Pulpo, un saludo a todos, un abrazo.
Un abrazo, sí señor. Saludos, ponedores, soy Vicente y soy camionero. Hago la ruta Madrid-Benavente todas las noches con paquetería y gracias a vosotros es como si el viaje se me hiciera más corto.
Saludos, Roberto y equipo, soy Lucía y trabajo cuidando a una persona mayor por las noches en Madrid. Os escucho y animáis mucho con las historias bonitas que contáis.
Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos ustedes, por descontado. Cristina, Pulpo, Beatriz, ¿cómo estás de vacaciones? Si lo escuchas, un abrazote grande y que te lo pase la mar de bien. Allá que me voy yo, a mi limpieza diaria, como siempre, aquí en la pedanía sur de Valencia. Se ven ustedes, con la amplitud que me conlleva, en estado puro, y siempre mirando al lado brillante de la vida, Magistri Manolo, desde Valencia.
Ahí lo lleva, sí señor. Bueno, pues recordaros, el 662-94-2605, 662-94-2605 es el teléfono donde puedes llamar, nos dices quién eres, desde dónde nos llamas y a qué te dedicas.
Still town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the
Este tema que estás escuchando, el Maniac, de Michael Cimbello, pertenece a la banda sonora original de la película Flashdance. Tú, Jesús, esto yo creo que no... No.
Hombre, el estreno obviamente no lo vi.
No, pero la has visto la película. Sí. ¿Te gustó?
Sí, muy, muy de la época.
Marcó mucho, ¿eh? O sea, sí. Yo me recuerdo ir por con calentadores por la calle. Sí, sí, ya, ríete. Pero,
había, ¿sabes?, que verte.
Sí, mi madre también se reía cuando me veía, ¿sabes?
Bueno, pero esto pasa mucho.
Hijo, y decía, ya, mamá, pero es que, ¿sabes? Fui a ver la película, me alucinó. Es ese último salto en plan León, bueno, es que total, total. Con Irene Cara también, otra de las protagonistas de la banda sonora. Bueno, que hoy hemos aprendido cosas de bichos, ¿eh? Fíjate, yo, además la gamba, es verdad, mucho producto de lo que hay en el mar, no lo tienes así como, y es un bicho también.
La gamba es que nos está tan buena que no nos fijamos en su aspecto, pero... Igual,
sí. Sí, a lo mejor si nos fijáramos mucho en los aspectos, en el aspecto, algunas cosas que nos comemos,
sí.
A ver, ya nos, bueno, rico está, sí, que narices, está. Y nosotros no lo hacemos con nada. Bueno, Gabriela González Fernández dice: hola, primero os digo que no me agradan, son las, lo que menos me agrada son las culebras y los reptiles. Sí me gustan los pájaros, los oigo cantar desde mi terraza y conversar entre ellos. Se pasean felices alrededor de los árboles, es un espectáculo. Saludos, ponedores.
Cinta Pérez dice: buenas, ponedores, no me gustan las cucarachas ni las arañas. Saludos para todos. Carmen Rosa: hola, chicos. Adoro los insectos. Creo que sin ellos no podríamos existir. Bueno, esto de hecho nos lo acaban de explicar, efectivamente. José Antonio Calvo dice: mis favoritos son las abejas. No soporto las moscas. Mientras que Mercedes Iraola dice: hola, familia de ponedores. No soporto ninguno de los que se están mencionando, pero sobre todo las ratas y las arañas no puedo verlas. Un saludo cariñoso. Soy ponedora.
Bueno, pues mira, Antonio Leo Vegas dice: buenas noches, amigos Pulpo, Bea y gran equipo. Y amigos y amigas ponedores, feliz noche. El que más asco me da son las cucarachas rojas, grandes. Sobre todo el crujido asqueroso, o sea, que este de las que aplasta. Y los que más me gustan y llaman la atención, de siempre, las ranas del río de Villamanrique, del Tajo del Pueblo, carretera de Valencia. Dice: son una orquesta cada noche. Feliz descanso. Soy ponedor de Calles de Madrid. Antonio Leo, Tony, hasta mañana. Un fuerte abrazo y un montón de emoticonos ahí. De fuerza, emoticonos de fuerza. Begoña Rejado Corcuera dice: hola, buenos días. En realidad me gustan los bichos desde la distancia. Yo esto te entiendo también. Comprendo que tienen un gran valor y son imprescindibles para nosotros y el ecosistema. Soy ponedora. Un abrazo enorme, Begoña. Pues mira, esto lo ha puesto Begoña antes de escuchar la charla.
Claro.
Yo, después de escuchar la charla y haber hablado aquí, ¿verdad?, con el colega, también reconozco que me he quedado un poco más concienciado de que hay que tener cuidadito, hay que cuidar a los...
Hay bichos. Que tener cuidado, pero...
Que todos tienen su función.
Una cosa es pensarlo ahora en frío y luego cuando de repente vas al baño a las 3 de la mañana y te encuentras la cucaracha,
claro,
ahí ya te tiemblan,
sí,
las piernas.
No, pero ¿y qué nos estaba comentando? Nos decía, claro, porque este no es su hábitat.
No, claro.
Una cucaracha, pues me imagino, en su zona donde tenga que estar y con depredadores y tal, pues ya está, ahora también su función. No sé cuál, pero ahora su función. Sí.
Bueno, y si no, oye, si te pilla con hambre, también te las puedes combinar, claro, al final, hay, como, las gambas.
Hay algunos que se las comen, claro. Que también, no es lo mismo, esto es como las palomas. Tú vas a un pueblo y tienes los palomares allí,
sí,
y anda que no van palomas en Pipitoria y cosas.
Claro.
Cómete una paloma de las calles, sí, en una de las grandes ciudades de Madrid. Ya verás, vamos, sí, te da, sí, igual, sí, que sea en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en, o sea, vamos, que yo no me como esa paloma.
No, claro.
Pobrecitas.
Benedicta Toral dice: me gustan las mariquitas, las cucarachas me dan asco hasta de escribirlo. Me gustan las mariposas y en especial si son blancas. Saludos Pulpo y ponedores.
Pues mira, para Manuel Rodríguez dice: el que no soporto, dice, es la cucaracha. O sea, la cucaracha desde luego está marcada, vamos. Dice: y el que más admiro es la hormiga. Nos pone el emoticono de la hormiga y es verdad que la hormiga es un bicho bastante curioso. De analizar, o sea, que hay gente que tiene un hormiguero en su casa, de hecho, y es una admiración, ahí te enseñan, ¿no?, cómo, dónde están, sí, las orejas, tal, cómo está repartido, ¿no? Está muy bien. Y a ver, un par de ellos más. Maggie Duna dice: hola, a mí me gustan todos los animales, siempre he estado en contacto con animales, perros, gatos, gallinas, patos, cerdos, mulas, etcétera. Nunca he maltratado un animal, intento ahora transmitir este cariño hacia los animales a mis nietos, que no tengan miedo, sino respeto hacia ellos. ¿Un más?
Lorena Fernández ha contado una historia que me parece curiosa. Hello, ponedores, a mí no me gustan los bichos, pero mi hija se trajo del instituto un bicho palo y puso huevos. He tenido esos bichos hasta hace una semana y encima todos tenían nombre, desde la madre, que fue Pinocho, después Gepetto, Dindón, Lumière, como veis en casa, todo referido a Disney.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, mejor que traiga eso que traiga piojos, que los niños normalmente lo que, sí, traen de clase son piojos y ese bicho sí que no nos gusta nada. vida de Jacobo Barchín, guardia civil de 34 años, originario de San Clemente, provincia de Cuenca, cambió drásticamente el 2 de diciembre de 2020. Aquel día, mientras disfrutaba de una de sus pasiones, el ciclismo, sufrió un grave accidente que le provocó una lesión medular y lo dejó en silla de ruedas. Desde entonces, Jacobo ha librado una intensa batalla, no solo por su recuperación física, sino también por su reincorporación a la Guardia Civil. Jacobo se enfrenta a una lucha burocrática y legal para regresar a su vocación. Su esposa Raquel, quien nos acompaña hoy, ha sido su apoyo incondicional. Vamos a conversar con ella sobre el desafiante camino de su marido, sus logros y su incansable deseo de volver a servir a la sociedad como guardia civil. ¿Qué tal, Raquel? Encantado de hablar contigo. Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Encantada.
Oye, lo primero, ¿cómo se encuentra Jacobo?
Pues Jacobo se encuentra bastante bien, con muchas ganas y con mucha fuerza de seguir adelante.
Bueno, para ponernos en situación, haznos una descripción breve, ¿no?, de cómo fue ese fatídico accidente. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió?
Pues nada, Jacobo salió como tantos días a hacer deporte, como bien has dicho, con su bicicleta, y con tan mala pata que en un momento dado se encontró con una arqueta abierta en el arcén de la carretera y fue a parar allí dentro. Así que en ese mismo momento él me llamó y nada, pues allí que fui a ayudarle y a llamar al 112 para auxiliarle.
¿Y qué diagnóstico?
Pues en un principio le diagnosticaron de lesión medular completa en la dorsal 12, que eso se traduce a una paraplegia.
¿Cómo ha sido el proceso de rehabilitación? ¿Qué logros ha alcanzado hasta ahora?
Bueno, pues la rehabilitación al final es un proceso largo para ese tipo de lesiones, pero Jacobo ha ido avanzando muy bien en su rehabilitación. Ahora mismo pasó de ser una lesión medular completa a una lesión medular incompleta, que eso se traduce en una paraparesia, que es una pérdida de sensibilidad y fuerza en miembros inferiores. Y bueno, Jacobo ahora es capaz, pues, de caminar con hortecilla andador, de caminar en cinta, de sube pendientes pronunciadas, conduce. En definitiva, es 100% autónomo.
Vale. ¿Cuál fue la reacción inicial cuando le dijeron que no podría volver a su puesto de la Guardia Civil? ¿Qué argumentos le dieron?
Pues la verdad es que tanto Jacobo como yo nos quedamos bastante decepcionados, porque en los dos primeros tribunales médicos a los que fue, le dijeron que le iban a ayudar para que pudiera volver a trabajar, porque es una persona completamente válida, pero no lo hicieron. Y bueno, pues nosotros presentamos alegaciones ante eso, fue a un tercer tribunal médico donde le volvieron a decir que le iban a ayudar para volver a trabajar, incluso a que lo propondrían para un acto con limitaciones, pero tampoco lo han hecho. Y hace un mes más o menos fue cuando Jacobo presentó sus alegaciones, pues alegando que lo están discriminando por tener una discapacidad física.
Bueno, por lo menos el planteamiento, y como nos lo estás contando, es lo que parece. Además, también nos has dicho algo, y es que él no para de estar activo, de rehabilitarse, de hacer cosas nuevas. Durante el tiempo que estuvo ingresado, estuvo formándose además, ¿no?
Sí, sí. Jacobo, tal es el amor que tiene hacia su trabajo, la pasión y su vocación, que con vistas a que se pudiera reincorporar a su puesto de trabajo, Jacobo realizó unos cursos de formación estando hospitalizado. Fueron, no sé si fueron 3, 4 más o menos, de ciberbullying, ciberterrorismo, delitos de odio. La verdad es que él está, bueno, súper comprometido con su trabajo, la verdad.
Oye, ¿qué argumentos habéis presentado para refutar eso, las decisiones de incapacidad permanente?
Pues como te he comentado anteriormente, las alegaciones que se han presentado han sido de discriminación laboral por su discapacidad física, ya que, bueno, pues literalmente, esto te lo puedo asegurar de primera mano, a Jacobo le dijeron que con su grado de discapacidad no podía trabajar como guardia civil. Eso lo sé a ciencia cierta porque estaba yo delante cuando se lo dijeron.
Y siendo como es, de activo, lo volvemos a repetir, ¿cómo lleva lo de seguir adelante en los días más difíciles, cuando ve que se está alguna vez chocando contra una puerta que no se abre?
Pues a ver, Jacobo es muy positivo, la verdad, y tiene una fuerza descomunal. Su capacidad de resiliencia, como la de muchas otras personas, pues le ayuda a superarse día a día. Se apoya, pues, en las personas que más lo queremos, en hacer deporte, en que, bueno, pues que su sueño es seguir siendo guardia civil. que le ha costado mucho llegar hasta ahí y que él quiere seguir llevando una vida como la de cualquier otra persona.
¿Conocéis alguna otra situación similar que se haya gestionado, no sé si de igual o de otra manera, que al final pues esa persona que tiene un impedimento ha podido volver a reincorporarse al cuerpo?
Pues sí, la verdad es que sí que conocemos dos casos. Uno en Policía Nacional, de un chico que mandaron a retiro por tener una pierna biónica y al final el chico, yendo a juicio, lo tuvieron que readmitir en el cuerpo. Y el caso más similar al de Jacobo es de una soldado en el Ejército de Tierra, en la Academia de Infantería de Toledo, que sí que es usuaria en silla de ruedas y le adaptaron su puesto de trabajo. Entonces no entendemos el por qué en Policía Nacional o en el Ejército de Tierra sí, pero que en Guardia Civil no.
¿Cómo ha sido el apoyo de los compañeros de la Guardia Civil?
Pues mira, dicen que la Guardia Civil es una pequeña gran familia y la verdad es que los compañeros de Jacobo lo han demostrado desde el primer momento que tuvo el accidente. Incluso ellos mismos fueron quienes auxiliaron a Jacobo ese día. Lo han visitado en el hospital, le muestran cada día su apoyo, están deseando volver a tenerlo de vuelta en el puesto y la verdad es que para nosotros son más que unos compañeros o unos amigos, la verdad.
Raquel, desde aquí, bueno, todo nuestro ánimo y la verdad es que uno se imagina la situación y entiendo que esto también lleva un desgaste, ya no solo para Jacobo, sino para ti, que sabemos que has estado ahí cuerpo y alma, ¿no?, todo el rato luchando. ¿Tenéis así a no muy largo tiempo el poder ver que esto va a tener una solución positiva?
Pues la verdad es que nosotros somos muy positivos, es lo que te he comentado antes, y esperemos y esperamos, por supuesto, que esto tenga una solución positiva, porque al final estamos en pleno 2024, siglo XXI, no pueden ocurrir estas cosas, y menos por parte de una administración pública.
Bueno, ya para terminar, esto es algo que seguramente se estarán preguntando muchos ponedores y dirán, ¿por qué Roberto está hablando con Raquel, con la mujer, y no está hablando con el marido? ¿Por qué estoy haciendo esto?
Pues, a ver, esto es muy fácil de entender. Los guardias civiles son militares, entonces ellos no pueden hacer reclamaciones públicas, porque si lo hicieran se someterían a una sanción disciplinaria. Entonces, por eso Jacobo no puede hacer reclamaciones públicas, ni a modo verbal ni tampoco escrito. Por eso soy yo su voz y también la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Bueno, pues que sepas que los ponedores también estamos ahí para firmar o para apoyar lo que haga falta, ¿eh?
Muchas gracias.
Raquel Morcillo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día.
Igualmente, hasta luego.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder.
wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree.
Lemon Tree de Fool's Garden, una de esas canciones que, fíjate, yo creo que para ponerle la banda sonora este jueves, una vez que tenemos ya casi puestas las calles, he visto por algún sitio con que da algún huequecillo, pero están ahí los ponedores, que sí. Esto se va a solucionar pronto. Jesús, vamos a ir con algún mensajito más, venga, de los que nos están
dando. Venga, pues por ejemplo, Irene Salvador dice, buenas, no me gustan los bichos, pero ratas y cucarachas es lo que más me repelen. O como Luisa, que dice, Luisa Martínez, dice, no soporto los insectos, les tengo pánico, las avispas sobre todo. Más las avispas es que juegan al doble juego de parecerse a las abejas. Entonces hay que andar con pie de plomo.
No puedo con ellas. Y sobre todo está la asiática. Pff, o sea, me da un yuyo total.
Sí, sí, eso ya es miedo. No,
o sea, que parecen gorriones, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Bueno, José Antonio Montiel dice, mi animal preferido son los langostinos. No sé si será en plan cariñoso o su animal preferido son los langostinos para que lleguen al estómago. Claro. Me ha gustado mucho, porque no había salido este nombre aún, María Dolores Ortiz Mompeán. La luciérnaga, lamentablemente casi desaparecidas, dice, pero me recuerda a mi infancia en la huerta de Murcia por la noche. La luciérnaga es un bicho tan maravilloso, sí, tan bonito. O sea, ir por el campo y de repente ver esas luces y ver que es un gusanico ahí que está llamando a su pareja, sí, para, sí, que venga, para poder reproducirse. O sea, y es verdad que es muy difícil, hoy en día es muy difícil. Primero por la cantidad de luz que hay en todos los sitios y luego pues porque cada vez quedan menos. Sé que hay una asociación, por si alguien está interesado en una asociación de los gusanos con luz, creo que la llaman, algo así, para que quien quiera que la busque. Estamos hablando de bichos. Durante todo este día de hoy hemos estado hablando de bichos. Hemos tenido aquí además a un experto en bichos, pero nuestros ponedores nos están demostrando también que de bichos saben un montón.
Buenos días, ponedores. Mira, os cuento mi caso. Resulta que una noche, mientras dormíamos yo y mi pareja, pues en esto que mi pareja siente un ruido y que venía del cuarto de baño, se levanta a mirar lo que es y se encuentra en la bañera una rata, no sé de dónde había salido ni por dónde había entrado, como rasguñando el suelo de la bañera. Pues bueno, el grito fue tan inmenso que se presentó la policía porque un vecino llamó, porque no sabía lo que había pasado.
No me extraña.
Al final el policía entró, vio lo que había pasado, vamos, pero fue tremendo, horrible, vamos. Imagínate la película. Te levantas a las 4 de la mañana y te encuentras una rata bien grande dentro de la bañera. Un saludo, ponedores.
Un saludo. Pues, hombre, la verdad es que levantarte, ¿verdad?, hacer tus necesidades y encontrarte ahí una rata que es como, o sea, cerraría la puerta y diría, creo que tenemos visita, sí, y no a pagar alquiler, ¿sabes?
Pero ¿tú cerrarías la puerta y esperarías a que se lo encontrase otra persona?
No, hombre, esto, si estás en casa, estás con la familia, hay que hacer algo, evidentemente.
Claro.
Ahí la cuestión sería qué hacer y cómo hacerlo.
Sí.
Porque aunque sea un bicho desagradable, pero claro, hay que hacerle daño o cómo, o sea, se la echas al vecino. Oye, en más de una ocasión ha ocurrido que alguien en el baño se ha encontrado una pitón y resulta que es que el vecino
del cuarto, justo, que se había escapado
y se había metido por ahí y tal.
Sí.
Fíjate. Tenemos otro ponedor, por ejemplo, que nos hablaban antes de los langostinos. A ver dónde está, que lo he visto por aquí. Dice, dice, buenas noches, equipo. Los bogavantes son mis bichos favoritos. Odio las urracas, pero no las sabes. Mi suegra y una hija solterona que tiene. Soy ponedor, madre mía, el ponedor. Creo que hemos confundido los términos.
Sí.
Ya hemos confundido los términos. Dice, buenas noches, equipo. A mí me gustan todos, excepto los reptiles. Yo tengo en casa, dice, 4 agapornis, 2 canarios y un perrito. Eso sí, todos sueltos por casa. Soy ponedora.
Pues tiene que tener menudo zoo.
Los agapornis dicen siempre que tienen que estar en pareja, tienen que vivir en pareja. Son como periquitos, ¿no? Así,
sí.
son muy curiosos. Bueno, durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones de Camilo VI. Y con el tema de hoy recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en ese mismo año. Cuando sonaba la canción escogida, ese año, en el año 1978, el rey Juan Carlos sancionó la Constitución que había votado el pueblo español. Eran los primeros pasos de nuestra democracia.
Al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla.
Raro es no tener en el karaoke pues 10, 12, 15 canciones de Camilo VI. La de hoy también es para que la puedas cantar a viva voz si tienes la suerte de no molestar a nadie alrededor. El amor de mi vida. Es una de esas baladas de amor de Camilo VI. La lanzó en 1978 dentro de su álbum Rasgos y es una canción que escribió él mismo. Tuvo mucho éxito por la emotividad que emanaba de la canción y cómo la interpretó.
Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocer.
Acabamos un poco tiernos, es la cuestión, pero bueno, merece la pena, ¿no? Un jueves así, tiernecito. Mañana volvemos, estaremos aquí, pues eso, desde la 1:30, poniendo las calles. Ahora te quedas con Herrera en COPE, con todo el equipo, con toda la información, con todo el entretenimiento y con todo lo que ocurra, porque de verdad que hay muchas elecciones para poder hacer hasta ahora, pero tú has elegido la mejor.
Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú.
¿Escuchas?
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto, solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio?
Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A medida que pasan los días se van complicando las negociaciones en la mesa del diálogo social para la reducción de jornada de trabajo, un empeño de la vicepresidenta Yolanda Díaz, necesitada de relevancia pública. Si ayer fue Cepyme quien hizo público un manifiesto contra las injerencias del gobierno en la marcha de las empresas y de la economía, ahora se suma la patronal mayoritaria, COE. Su presidente, Antonio Garamendi, ha dejado claro ante la asamblea de su organización que no se fía de la vicepresidenta Díaz. Atrás quedan los tiempos en que se firmaron hasta 5 acuerdos entre patronal, gobierno y sindicatos. La queja más importante que esgrime Garamendi es que el gobierno ha ido cambiando las reglas de juego en las negociaciones, entre otros factores por los buenos datos del empleo, que se deben en gran medida al trabajo y a la inversión de los empresarios. La decisión última de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral 2 horas y media cada semana, haya acuerdo o no lo haya, supone un desprecio para los empresarios y para los trabajadores, además de un desprecio a la productividad, ya de por sí mermada en comparación con el resto de los países europeos. Garamendi ha insistido en que regalar por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año va a tener unas consecuencias que el gobierno hará pagar a quienes más lo necesitan. El diálogo social, y no la confrontación con los empresarios, debiera ser prioritario para un gobierno que quiere apuntalar los pocos buenos datos de la economía.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.